Madrid baja el paro en enero.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Es la primera vez que podemos abrir así un informativo en el mes de enero. Baja el paro en Madrid. 9.750 parados menos en nuestra comunidad. Una cifra por la que se congratula el gobierno regional. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
Es la primera vez desde que se lleva este registro en el que el paro baja en Madrid en el mes de enero. La Comunidad de Madrid está sosteniendo el empleo de toda España y creemos que nuestras políticas funcionan. Políticas de bajada de impuestos, de mercado abierto, apertura económica.
La patronal madrileña también está muy satisfecha con este estudio, con esta estadística del INE. Francisco Aranda.
Estos datos ratifican a Madrid como un territorio atractivo y seguro para las inversiones. La nueva contratación indefinida supera en 10 puntos la media nacional.
Los sindicatos reconocen que los datos son buenos, pero lamentan la desigualdad. Rafael Espartero, Unión General de los Trabajadores.
Unos datos esperanzadores, aunque continúa habiendo desigualdad. Madrid es la séptima comunidad con peores datos en reducción porcentual de paro. Todavía hay 5.000 personas más en paro que en enero del 2020. Hay 9.000 mujeres más en paro que antes de la pandemia.
Y en el conjunto de España ha crecido el paro, pero mucho menos que otros eneros, que otros años. El gobierno saca pecho del auge de los contratos indefinidos y lo circunscribe a la reforma laboral para la que Pedro Sánchez pide apoyo.
Miremos los datos de afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy. Ha aumentado la contratación indefinida en el primer mes de vigencia de esta reforma laboral. Y en segundo lugar, es el mejor mes de enero, tradicionalmente malo en términos de paro, el mejor mes de enero de las últimas dos décadas.
El presidente haciendo alarde de la reforma, el gobierno sigue negociando para aprobarla en el Congreso y el gobierno regional, mientras presenta hoy su plan para la mejora de la atención primaria. Contempla una subida salarial para el personal de los centros de salud y la creación de 1.200 nuevos puestos de trabajo. El viceconsejero Antonio Zapatero le ha explicado las claves de estas actuaciones a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días de Onda Madrid.
Yo creo que es la primera vez que se paga un complemento en el sistema nacional de salud por el volumen de población atendida en un centro de salud. Esto es muy importante. Esto yo creo que modifica el aspecto retributivo. Afecta a 11.200 trabajadores de todos los estamentos, categorías profesionales.
Esta llegada de dinero, también de refuerzos, le parece insuficiente al sindicato mayoritario de la sanidad madrileña. Esto nos dice Julián Ezquerra de AMITS.
No va a mejorar para nada este nivel asistencial. Los médicos de familia y los pediatras van a seguir huyendo de la atención primaria en Madrid. No va a dar solución a los problemas. La falta de inversión sigue siendo manifiesta. 80 millones en 3 años es una cantidad ridícula. Así es que esto es un fracaso anunciado, seguro, sin consenso, sin negociación con las organizaciones sindicales.
Ahora les desgranamos el plan, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Casi 53.000 conductores multados por acceder sin autorización al Distrito Centro de Madrid.
Son las sanciones interpuestas entre el 12 de diciembre y el 14 de enero. El Ayuntamiento ha enviado además más de 49.000 avisos por entradas indebidas a la Plaza Elíptica, donde se multará desde el 22 de febrero. Borja Caravantes, el delegado de Movilidad.
Respecto al Distrito Centro, los accesos han reducido en torno a un 17%, los vehículos que acceden, en torno a 20.000 vehículos acceden todos los días menos, y también se sanciona muchos menos cuando entró en vigor Madrid Central, en torno a la mitad, un 50% se han reducido los accesos indebidos.
Balance del plan contra la soledad no deseada.
Más de 11.300 personas han recurrido a él en su primer año de funcionamiento, 600 de ellas con un perfil de vulnerabilidad, sobre todo han sido jóvenes menores de 20 años, como ha destacado la delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz.
Esa es la realidad, que efectivamente nos está mostrando que una parte de nuestra población joven se siente en esa situación, y por lo tanto yo creo que es muy importante también que conozcan, que se disponen de estos recursos, ¿no? Que tenemos redes que les permiten apoyarse y poder salir de situaciones en unos momentos complicados.
Más Madrid propone un plan de formación digital para mayores.
La idea es que lo impartan jóvenes voluntarios de la región. La portavoz de la formación municipal Mónica García cree que así se ayudaría a evitar situaciones como las que están viviendo nuestros mayores con los bancos.
Una experiencia piloto que aproveche el conocimiento y las destrezas de los más jóvenes con la tecnología y las ponga al servicio de las personas mayores para que todos los madrileños y madrileñas sepan desenvolverse en el entorno digital y nadie se quede al margen.
Oleada de robos en el campo.
Agricultores y ganaderos de nuestra región se van a reunir mañana con la Guardia Civil para pedir más vigilancia ante la cadena de asaltos y los destrozos que están sufriendo en sus propiedades. Escuchamos al portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores.
Nos quitan el gasoil de los vehículos y la chatarra y demás, estamos muy mal. Se meten en las naves, cuando el gasoil se pone caro, pues te quitan el gasoil de los vehículos, ¿sabes? Maquinaria, GPS de los tractores con el dineral que valen, ¿sabes?
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, área de servicio público de miércoles, vistazo al tráfico, a las carreteras regionales, conectamos con la DGT, allí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar, todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Poco que contar en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, de momento, la circulación tranquila en términos generales, pero sí tenemos que destacar algún punto que registra mayor actividad, el caso de la calle Prolongación de Donio, sobre todo la entrada por esta última. También una circulación que ya se ralentiza en la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa, y en sentido República Argentina, en Joaquín Costa en sentido República Argentina, con un carril menos debido a trabajos que se realizan en ese punto al margen de las obras que se llevan a cabo en la zona. En lo que respecta a la circulación de salidas del centro de la ciudad, el tráfico ya se desenvuelve con lentitud en el Paseo de la Castellana, en el enlace con el Nudo Norte. Y en la M30 aumenta poco a poco el número de vehículos, pero hasta el momento sin retenciones.
Hasta el momento también sin problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar de tiempo. Y para hablar del tiempo aquí contamos con los que saben, con nuestros compañeros del tiempo de Telemadrid, con nuestro Antonio López, que se hace así el tonto, pero nos lleva clavando la previsión el último mes entero. Es verdad que no te lo han puesto muy difícil, Antonio, no te lo han puesto muy complicado, ¿no? Y más de lo mismo.
Más de lo mismo, seguimos con este anticiclón enquistado sobre la península que hace que hoy tengamos un día primaveral. Ahora mismo hace incluso calorcillo al sol. Pero lo que es atípico son las temperaturas que se están registrando en zonas de sierra. Datos de última hora. Cercedilla marca 21 grados. San Lorenzo del Escorial está cerca de los 20. Y aquí en la capital ni siquiera llegamos a los 20, pero por ahí va a rondar hoy la temperatura máxima, con plena estabilidad atmosférica, con ese centro anticiclónico que nos ha generado este aire caliente en las capas bajas de la troposfera y que está dando lugar a una situación un 2 de febrero más de primavera que de invierno.
Sí, tenemos en la sierra tiempo de preverano prácticamente. ¿Y hasta cuándo se va a quedar?
Bueno, va a durar poco porque todo vuelve a la normalidad, poco a poco se irán reequilibrando las temperaturas. Mañana veremos más nubes en el cielo de la región, nubes que cada vez van a ir ganando densidad en los próximos días, incluso el fin de semana se presenta bastante nublado, mañana 18 grados y así lenta y gradualmente irán bajando las temperaturas a valores más normales para febrero, unos 13-14 grados tendremos durante el fin de semana, pero hoy desde luego una situación muy atípica, más de primavera que de invierno.
Pues como venimos diciendo estos últimos días, habrá que aprovechar ese buen mal tiempo, bueno porque se puede disfrutar y malo porque no es el que toca. Muchísimas gracias, Antonio. Lo que toca ahora son noticias, 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, contando las cosas de su pueblo, de su calle, de su región, de la Comunidad de Madrid. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, todos con el Rayo Vallecano.
Desde las 7:30 de la tarde estamos en Vallecas para apoyar al Rayito en la eliminatoria de cuartos ante el Mallorca.
Las semifinales le esperan, ronda que no alcanza desde hace 30 años.
El sueño está más cerca.
Y además tenemos baloncesto, duelo por todo lo alto entre el Real Madrid y el Olympiacos.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Este miércoles viene con novedades para los trabajadores de la sanidad madrileña, de la atención primaria. El gobierno regional acaba de aprobar su plan de mejora para este sector, un compendio de actuaciones que incluye la subida salarial para casi el 90% de los profesionales de la región. Se prevé además un incremento de las plantillas y un aumento de las retribuciones en función de la productividad. Eva Prat.
La subida de sueldo que contempla el plan puede llegar a más de 11.200 sanitarios que trabajan en centros de atención primaria, lo que supone mejorar las nóminas del 88% de los profesionales de este servicio. Desglosa esas cantidades el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
En el caso de que el profesional reciba todos los complementos, sería 7.400 para los médicos de familia, 6.900 euros para los pediatras, 5.100 para las enfermeras, 2.740 para auxiliares administrativos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores.
Los profesionales notarán la subida en la nómina de marzo, aunque sus efectos son retroactivos con fecha 1 de enero. Una de las novedades es que se realizará un reajuste económico en la retribución del pago por usuario asignado a cada profesional. Además, por primera vez se asigna población a los profesionales de las unidades de atención específicas, como odontólogos, matronas o fisios de la tarjeta sanitaria. Un complemento a la productividad que explicaba así en Onda Madrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Es la primera vez que se introduce en el sistema de salud este concepto, tanto por tarjeta atendida como por población atendida, por conceptos de penosidad como la ruralidad. Yo creo que es un avance muy importante desde el punto de vista retributivo en el Sistema Nacional de Salud.
Para aliviar la carga de trabajo que sufren los sanitarios de la atención primaria, se van a crear además 1.200 plazas nuevas en los centros de salud. Para todo ello se van a destinar 80,8 millones de euros. Además, y al margen de ese plan, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 26 millones y medio de euros para adquirir 99 camas especializadas para media estancia y rehabilitación de pacientes COVID. También se va a distribuir un gráfico para que los madrileños sepan qué intervalo tienen que respetar en la dosis de la vacuna contra el coronavirus según el periodo en el que se hayan infectado.
Pues hablando de este plan de atención primaria, los sindicatos lamentan que se quede corto. Julián Ezquerra representa a MITS.
No va a mejorar para nada este nivel asistencial. Los médicos de familia y los pediatras van a seguir huyendo de la atención primaria en Madrid. No va a dar solución a los problemas. La falta de inversión sigue siendo manifiesta. 80 millones en 3 años es una cantidad ridícula. Así es que esto es un fracaso anunciado, seguro, sin consenso, sin negociación con las organizaciones sindicales.
Una sensación que comparten en Comisiones Obreras. Mariano Martín Maestro.
Con una inversión de en torno a 200 millones de euros en 2 años... es completamente insuficiente, máxime cuando el consejero de Hacienda comunicó en agosto de 2020 que la Comunidad de Madrid iba a recibir 3.400 millones de euros de los fondos europeos COVID-19.
Y desde Unidas Podemos valora el plan su portavoz Carolina Alonso, desde el plató del Buenos Días de Telemadrid.
El anuncio de la señora Ayuso en materia de sanidad es claramente una medida de maquillaje para tapar el escándalo de la Cámara de Cuentas. Un informe que hemos conocido por el que se han dejado de gastar más de 800 millones de euros en el peor momento de la pandemia. En los últimos presupuestos, de hecho, han invertido 1.000 millones menos que en el presupuesto de antes de la crisis de la COVID.
Y más de sanidad, anoche el Congreso aprobaba el decreto que hace que las mascarillas sigan siendo obligatorias en la calle. El gobierno arrancaba el apoyo de sus socios, pero también su crítica por colarlo junto al aumento de las pensiones. No se sabe por cuánto tiempo va a seguir en vigor esta obligatoriedad, porque esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud y se va a debatir cómo y cuándo empezar a relajar las restricciones. Hoy ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Plan COVID, y Antonio Zapatero ha dicho que ve inútil seguir perpetuando el uso de mascarillas en exteriores. Fátima Sotorrío.
Crítico con algunas actuaciones del Gobierno central, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, echa en falta un estudio nacional sobre la efectividad de las restricciones y no ve razón alguna para usar mascarilla en la calle.
Que Madrid siempre se ha basado en criterios científicos, y es que no hay ninguna publicación, pero ni una, que dé soporte a que el uso de mascarilla en exteriores, si no hay aglomeraciones, aporte nada para el control de la pandemia. Es que no tiene ningún sentido.
En Onda Madrid explica que la Omicron remite a buen ritmo y que la variante silenciosa no es tan dañina.
Lo que sabemos de la hermana de Omicron es que parece que es algo más transmisible, 10-15%, pero lo que hemos visto es que ni produce cuadros clínicos más graves, ni tiene ningún comportamiento diferente con la vacunación. Y en sentido, por tanto, tranquilidad. En Madrid hemos confirmado pocos casos. No parece que nos vaya a suponer esta BA.2 ningún problema añadido al que nos ha dado su hermana mayor.
La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para contener la pandemia, aunque la autocita para mayores de 18 años no parece que esté calando.
Bueno, está costando en la población joven que se vacunen, ¿no? Se abrió ayer la autocita de 18 años hacia arriba y solamente desde las 12 de la noche se han apuntado ya más de 2.000 personas.
Entre tanto, Madrid trabaja en un protocolo antiviral dirigido a la población de riesgo a la espera de que llegue el fármaco oral prometido por Sánchez, que evita en un 89% UCIs y fallecimientos.
Ya lo han escuchado, los jóvenes están haciendo los remolones con la tercera dosis. Hoy hemos pasado por el Cendal para ver cómo marcha el ritmo de vacunación, justo en el día en el que las agendas para la autocita para esa dosis de refuerzo se abre para todos los mayores de edad. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hay más de 850.000 huecos en agenda para vacunarse en la región y, de hecho, los ciudadanos que acuden al Cendal han conseguido cita de un día para otro.
De un día para otro. Además, tuve que, ya la cogí hace como 3-4 días, la tuve que volver a cambiar por horarios laborales y sin problema, de un día para otro.
Hoy, además, ha quedado abierta esa autocita para las dosis de refuerzo de los mayores de 18 años. Las autoridades sanitarias, eso sí, recomiendan esperar hasta 5 meses si acabamos de pasar el COVID, y así lo están haciendo muchos madrileños.
Yo ahora mismo no puedo ponerme, ya que tuve COVID hace menos de un mes, entonces esperar hasta 6 meses hasta ponerme otra vez la tercera dosis, si no vuelvo a coger el COVID. Entonces bien, sí, claro, yo sí que me la pondría.
El gobierno regional sigue recordando la importancia de la vacunación para reducir los ingresos en los hospitales, y este mensaje sigue calando entre la población.
Nada, esta es la tercera dosis que me van a poner, las dos anteriores me pusieron Pfizer, y nada, y vengo a ponerme esta vacuna para protegerme a mí, a los míos, y que, bueno, y que esto no vaya más.
En el Hospital Isabel Cendal se sigue vacunando durante las 24 horas del día, pero hoy vemos a menos gente de la habitual, quizás porque la mayoría de la población ya tiene todas las dosis puestas.
Decía esta mañana el viceconsejero Zapatero en su entrevista con Juan Pablo Colmenarejo que el indicador a 14 de días está perdiendo su razón de ser, pero sigue siendo el que modula todas las reacciones de la administración, y ahora mismo la incidencia global en la comunidad a esos 14 días baja ya de los 1.500 casos. En Madrid capital, las tasas más elevadas se registran en los distritos de Moncloa-Aravaca, Arganzuela, Centro y Vicálvaro, y en el resto de la región la situación es dispar, con Villalba liderando la incidencia. Vamos a entrar en detalle con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
La incidencia COVID de la Sierra de Guadarrama continúa en descenso en todos los municipios. Ninguno se encuentra ya por encima de los 3.000 puntos, aunque quedan cerca Manzanares el Real y el Boalo, por encima de los 2.500. Rondando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes están Collado Villalba, Alpedrete, Hoyo de Manzanares, Morar Zarzal, Soto del Real, Rascafría y San Lorenzo del Escorial. Los mejores datos están en localidades como Galapagar, cercana a los 1.400 puntos. Alberto Gómez, alcalde.
Todavía bastante alta, por encima de 1.000, pero bueno, en estas últimas semanas hemos estado casi a 3.000. Y la verdad es que indica que, por lo menos en Galapagar, creo que hemos ido por el buen camino. Llevamos de reuniones de un comité de crisis del coronavirus casi dos años de pandemia. Y yo creo que en ese aspecto pues hemos ido por el buen camino.
Torrelodones, Navacerrada y Colmenarejo también se encuentran esta semana por debajo de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes.
Bajan los contagios en todos los municipios del suroeste, pero las localidades más pequeñas siguen estando por encima de los 2.000 casos de media. Es el caso de Chapinería, Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Desde el consistorio pues apelamos a la responsabilidad y a la prudencia.
Alcorcón ha registrado 1.722 casos nuevos y Móstoles 1.500. Más al oeste, Las Rozas ha sido la localidad con mayor número de casos esta semana. Baja 411 puntos, pero continúa estando cerca de los 1.900 contagios de media. Boadilla del Monte baja también 421 puntos y se sitúa en los 1.600. Pozuelo de Alarcón sigue los pasos de sus vecinos y se sitúa en los 1.700. Y Majadahonda es la que más rebaja la incidencia esta semana con 629 puntos.
Sí, esta semana hay pleno de descensos en la tasa de contagios de coronavirus en la zona norte de Madrid. Según los datos del último informe, Alcobendas es por primera vez el municipio del norte con la menor tasa de contagios. Tienen 1.243 casos por cada 100.000, con una caída de 480 con respecto a hace 7 días. En la localidad colindante de San Sebastián de los Reyes se quedan muy cerca, con 1.475 por cada 100.000. Cifra muy similar es la de Algete, donde eso sí, prácticamente se mantienen igual que la semana pasada, con 1.495 casos por cada 100.000, solo 20 menos. Pese a ello, el consistorio ha decidido mantener las mismas medidas extraordinarias, sobre todo el aforo al 60% en espacios cerrados. Paz Domínguez es la concejala de Salud.
Consideramos que, bueno, que la incidencia todavía está alta y estamos en riesgo todavía, con lo cual las medidas siguen igual.
Por cierto, en Tres Cantos la tasa de contagios cae también hasta los 1.251 y en Colmenar Viejo se quedan en 1.634 por cada 100.000 habitantes.
Bajada notable de los contagios en el este. Todos los grandes municipios de la zona caen ya por debajo de la barrera de los 2.000 positivos. No obstante, Coslada y Arganda siguen registrando dos de los peores datos de toda la comunidad, con incidencias acumuladas de 1.840 y 1.827 respectivamente. A continuación, Rivas registra una de las bajadas más leves de la zona y se mantiene en torno a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Cerca, encontramos a Torrejón con una incidencia de 1.454 y cierra la lista Alcalá de Henares, que se ha mantenido como la ciudad con mejores datos de la zona durante toda la sexta ola y se acerca ya a la barrera de los 1.000 tras presentar 500 casos menos que la semana pasada. En cuanto al resto de municipios, destaca San Fernando de Henares, que a pesar de haber bajado su incidencia en casi 1.000 puntos, sigue registrando un dato ligeramente por encima de los 2.000 contagios.
La sexta ola pierde fuerza en el sureste, con casos tan llamativos como el de San Martín de la Vega, que en solo una semana ha rebajado su incidencia acumulada en casi 1.000 puntos, de los 2.400 contagios por cada 100.000 habitantes que tenía hace 7 días a los 1.400 que presenta ahora. No tan espectaculares, aunque también importantes, han sido los descensos en las otras dos grandes poblaciones de la zona. Aranjuez pierde 750 puntos y se queda en el entorno de los 1.500 casos por cada 100.000 vecinos, mientras que Ciempozuelos baja 600 para situarse en los 1.800. En ambos casos, estas cifras son prácticamente la mitad de las que había hace un par de semanas. En cuanto a las localidades más pequeñas, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña y Valdelaguna tienen incidencias de entre 1.700 y 1.800 puntos. Villaconejo se queda en 1.500 y la situación más favorable es para Titulcia y Chinchón, que bajan de la barrera de los 1.000.
En el sur de Madrid parece que continúa remitiendo de tal forma que todos los municipios se sitúan ya por debajo de los 2.000 casos, siendo las dos localidades con menor número de habitantes quienes más incidencia acumulada presentan. Pinto se eleva a 1.725, mientras que Valdemoro, que la pasada semana estaba en los 2.412, se queda ahora en 1.951. Alcalde Sergio Parra.
Encadenamos dos semanas de descensos muy importantes en la incidencia acumulada,
en toda la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en Valdemoro. El riesgo sigue siendo alto para las personas más vulnerables, por lo que tenemos que seguir siendo prudentes, cumpliendo con las normas en vigor hasta que la inmunidad de grupo sea efectiva.
El municipio que una semana más sale mejor parado es Leganés, con 1.494 casos, mientras que Getafe alcanza los 1.722, Fuenlabrada supera los más de 1.683 y Parla se queda en 1.678.
La investigación ha sido fundamental para hacer frente a esta pandemia. La Comunidad de Madrid ha entregado hoy sus premios de investigación, con los que reconoce la actividad científica y humanística de profesionales vinculados a nuestra región, a la comunidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado su valor y su trabajo.
Habéis logrado destacar en esta tarea vocacional por la investigación científica, una labor exigente en la que cada vez que se consigue una respuesta aparece una nueva pregunta. De vosotros esperamos siempre respuestas y soluciones, pero también que os hagáis por nosotros las preguntas que nos permitan ir más allá.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, vamos con otra de las noticias del día. Bajada histórica del paro en Madrid. Nunca antes había descendido el desempleo en un mes de enero. Lo hacen 9.750 personas en un año y 83.000 parados menos en nuestra región. Enrique López.
Sí, el paro baja en todos los sectores, donde más, como es de esperar, en los servicios y entre aquellos que no tenían un empleo anterior.
Es la primera vez desde que se lleva este registro en el que el paro baja en Madrid en el mes de enero. La Comunidad de Madrid está sosteniendo el empleo de toda España y creemos que nuestras políticas funcionan. Políticas de bajada de impuestos, de mercado abierto, apertura económica.
Era Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda. El fin de la Navidad y la sexta ola han supuesto, sin embargo, que el mes pasado descendieran en 25.000 los afiliados a la Seguridad Social en la región. Aún así, Madrid es una de las comunidades donde menos empleo se destruye y donde más se ha creado en el último año. La región suma 168.000 nuevos cotizantes, valoración de sindicatos y empresarios madrileños. Rafael Espartero, de UGT, Francisco Aranda, de CEIM.
Unos datos esperanzadores, aunque continúa habiendo desigualdad. Madrid es la séptima comunidad con peores datos en reducción porcentual de paro. Todavía hay 5.000 personas más en paro que en enero del 2020. Hay 9.000 mujeres más en paro que antes de la pandemia.
Estos datos ratifican a Madrid como un territorio atractivo y seguro para las inversiones. La nueva contratación indefinida supera en 10 puntos la media nacional.
De los casi 200.000 contratos firmados en enero, el 24% de ellos fueron fijos. Madrid es la comunidad con más contratación indefinida de España.
Junto a Madrid, el paro bajó también en Comunidad Valenciana y Baleares. En el resto de las regiones, en el resto de las comunidades, subió de media en España en 17.173 personas. Enrique.
Sí, aumenta, aunque es el menor alza en ese mes de los últimos 25 años. Si comparamos con enero de 2021, hay en España 841.000 desempleados menos. El fin de la Navidad ha contribuido además a una caída de la afiliación a la Seguridad Social de 197.000 personas. Bajan los trabajadores, sobre todo en la hostelería y el comercio, por primera vez desde el verano. El Gobierno saca pecho de las cifras de contratación indefinida. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. José Luis Escrivá, de la Seguridad Social.
Ya hoy tenemos por primera vez el 15% de los contratos nuevos en España son indefinidos, sin lugar a dudas.
¿Ha dado tiempo a que se pueda?
Nuevas contrataciones.
Se está creando empleo en sectores muy interesantes, consultoría, informática, sistemas de información, sectores que generan trabajos con mejores salarios, productivos.
Un dato más, los trabajadores en ERTE aumentaron en enero hasta los 105.000, 2.500 más que al cierre de 2021. El sector turístico pide extender la última prórroga de los ERTE de fuerza mayor más allá de febrero, cuando vencen, para evitar miles de despidos.
Pues hablamos ahora mismo de turismo. España recibió 31 millones de turistas internacionales en 2021. Es un 64% más que un año antes, el de la pandemia, pero todavía lejos de los 83 millones del año 2019. El gobierno celebra que en diciembre, cuando llegaron casi 3 millones de extranjeros, se ha comportado mejor de lo previsto pese al impacto de Omicron. La ministra Reyes Maroto ha avanzado que en 2022 se va a consolidar una fuerte recuperación del sector y por comunidades, Canarias, Cataluña y la Valenciana fueron las más visitadas y Madrid donde más se gastaron, como apunta la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
En el mes de diciembre habíamos recuperado ya el 55% de los turistas que teníamos en 2019. Los turistas dejaron en Madrid 445 millones de euros. Eso significa que es 5 veces más que lo que dejaron en diciembre de 2020.
Y a 24 horas de que la reforma laboral llegue al Congreso, el Gobierno sigue negociando para lograr la convalidación del decreto. El Ejecutivo ha vuelto a hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que apoyen el texto. Flor Carazo.
Último llamamiento del presidente Pedro Sánchez a todos los partidos para que respalden la reforma laboral.
Es un acuerdo que trasciende siglas, que trasciende ideologías. Y a mí me gustaría que fuera también un espacio de encuentro que por desgracia no se dan muy habitualmente en las Cortes Generales entre los distintos grupos parlamentarios.
Unidas Podemos insiste en contar con los socios de investidura que siguen en el no. Presiona al PNV, pero sobre todo a Esquerra. Los comunes han amenazado con retirar su apoyo a los republicanos en el Parlament si no avalan el texto en el Congreso, pero Gabriel Rufián mantiene de momento su rechazo al decreto.
La responsabilidad no es de Esquerra, ni de nadie que vaya a votar en contra de esto. Es de quien no quiere negociar. Creo que hay quien se ha pasado de frenada. Pues quien creía que nos iba a presentar algo y lo vamos a firmar, como si fueran las tablas de Moisés.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha replicado a Rufián que no han respondido a sus preguntas y les ha instado a continuar negociando.
Instamos a Esquerra Republicana que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa. Insisto, hay tiempo.
El líder del PP, Pablo Casado, reitera el no de su partido y carga contra el Gobierno por sus negociaciones.
Empieza a haber otra vez un foco de propuestas por parte de Díaz a los socios de la coalición Frankenstein y, por otra parte, pues el Partido Socialista intentando amarrar unos apoyos en formaciones que tendrán que explicar si quieren ser el salvavidas de Sánchez una vez más.
El Gobierno cuenta con los votos a favor de Ciudadanos y los grupos minoritarios Más País, Compromís, Teruel Existe y Partido Regionalista de Cantabria junto a Nueva Canarias y Coalición Canaria. PDeCAT y Unión del Pueblo Navarro todavía no han confirmado su voto necesario para que sea convalidado el decreto.
El Gobierno está pasando por primera vez dificultades para aprobar sus proyectos en el Congreso. Tras pasar los presupuestos adelante con una amplia mayoría, 188 votos, ha estrenado el año calculadora en mano contando cada apoyo. Pasó anoche en el decreto sobre el uso de mascarillas en el exterior y podría repetirse mañana. La situación, sin embargo, no preocupa al presidente del Gobierno, que asegura que la estabilidad política está garantizada para agotar totalmente la legislatura, Noelia Antoria.
Sí, pase lo que pase mañana, el presidente del Gobierno despeja cualquier escenario de inestabilidad política.
La estabilidad política está garantizada.
El presidente no teme quedarse sin apoyos si mañana la reforma laboral sale respaldada solo por Ciudadanos y los partidos más pequeños. Sánchez confía en sacar adelante todos los proyectos.
El Gobierno de España tiene una hoja de ruta clara. Aspiramos a sacar todas esas reformas, todas esas leyes, con el mayor apoyo posible.
La actitud del PSOE y de Unidas Podemos es diferente. A los socialistas no les perjudica la compañía de los de Arrimadas, y más cuando se produce tan cerca de la cita electoral en Castilla y León. Los morados, sin embargo, están enfadados, indignados con Esquerra por su inmovilismo y, en privado, molestos por haber chafado el éxito de Yolanda Díaz con la reforma laboral. Y ante sus socios no han demostrado capacidad de negociación. Podemos sí ve peligro en romper la mayoría de la investidura.
Las condiciones laborales de los agricultores y ganaderos, la alta temporalidad del sector primario y la despoblación de las zonas rurales se han colado en el debate del Congreso entre los datos del paro y la reforma laboral, todo con el telón de fondo de la campaña electoral en Castilla y León. Hasta 4 diputados socialistas han preguntado al Gobierno por inversiones o estrategias políticas para la comunidad. El Ejecutivo hoy arremetía contra la oposición por querer apropiarse del campo. El popular Teodoro García Egea y los representantes de Vox, Iván Espinosa y Macarena Olona, confrontaban con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y con el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Asfixian a los ganaderos porque dice que contaminan y su presidente coge el avión cada vez que le viene en gana para ir a un concierto a la boda de su cuñado.
Ustedes están atacando al campo diariamente.
Nosotros estamos comprometidos con los trabajadores y los empresarios del campo y ellos lo saben muy bien, señor Espinosa de los Monteros. No les engaña a usted yendo de paseo un día.
Pero como lo más cerca que ha estado usted del campo es de la cadena de supermercados o para jugar al golf y sigue pensando que las lechugas crecen en bolsa, tenemos a ley de paro que va a generar la pérdida de miles de empleos agrarios. Ustedes, señora Olo, no son el partido del campo, aunque hoy se vista del campo. Ustedes están defendiendo a una minoría en el campo que busca privilegios.
Hoy parece que estén muy interesados por el campo, pero ustedes y los señores de Vox no apoyaron la ley que permite que los ganaderos y los agricultores perciban unos precios dignos.
Les hablamos ahora de la operación Titella, desarticulada el pasado mes de julio y en la que, entre otros, fue detenido el productor de televisión José Luis Moreno. Onda Madrid ha tenido acceso al último informe de la Guardia Civil sobre la investigación y el documento detalla cómo funcionaba la trama criminal y cómo Moreno llevaba a cabo estafas millonarias. Vamos a desentrañar ese documento con Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un informe de 300 páginas que incorpora las agendas personales incautadas a José Luis Moreno. En ellas hay anotaciones del año 2017, lo que, según los investigadores, prueba que existe una continuidad en la actividad delictiva de la organización que se prolonga hasta las detenciones en 2021. Para estafar usaban empresas pantalla. De ellas, el productor de televisión recibía dinero que usaba después para engañar a entidades bancarias. Les hacía ver que eran empresas solventes y pedía entonces financiación para proyectos audiovisuales. En uno de esos proyectos intentó incluir al actor y director Santiago Segura. Quería que él firmara un contrato con Televisión Española, ya que Moreno no podía hacerlo por sus problemas con Hacienda. El productor imputado declara el día 17 en la Audiencia Nacional. Se le atribuyen delitos, entre otros, de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y delitos fiscales. La Guardia Civil es contundente en su informe. Moreno era plenamente consciente de que lo que hacían era ilegal y de que podrían acabar en prisión, como así fue, aunque en su caso salió días después de abonar una millonaria fianza.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Para el Partido Socialista, Isabel Díaz Ayuso se comporta como los independentistas catalanes en lo que a educación se refiere. El PSOE cree que la ley maestra de libertad educativa, que solo antepone a la ley CELA, es una muestra de desacato y piensa en recurrirla a Pepe Frutos.
Si la ley maestra de libertad educativa planteada por el gobierno de Ayuso como una alternativa a la ley CELA está a punto de deparar otro choque grave con el Ejecutivo de Sánchez, el Ministerio de Educación se plantea recurrir el articulado que contravenga la norma estatal, anuncio de Mariluz Martínez Seijo, secretaria de Educación del PSOE.
Y desde luego, si alguno de los artículos que se plantean en la ley maestra no cumplen, serán objeto de recurso porque solo cabe en un Estado de Derecho el cumplimiento absoluto de la ley.
Y es que entiende que Ayuso se está situando en una situación de desacato y la compara en ese sentido con los independentistas catalanes. Esta ley maestra, que mañana se somete a aprobación en la Asamblea, se ha tramitado a espaldas de la comunidad educativa, según Marta Bernardo, portavoz del PSOE en Educación en la Cámara Regional.
Ha sido un procedimiento totalmente opaco. No ha habido participación por parte de los colectivos y es una ley que, como todos sabemos, no está aceptada por la comunidad educativa.
La ley ha sido elaborada, según el gobierno de la comunidad, con el objeto de garantizar y reforzar tanto la educación concertada como la especial, que considera amenazadas por la norma estatal. Amenaza que niegan los socialistas.
Y más iniciativas de los grupos de la oposición en la Asamblea. Hoy Más Madrid reclama un programa que ayude a los mayores a manejarse con las aplicaciones móviles que facilitan hacer gestiones de forma telemática. Propone que sean jóvenes voluntarios los que les enseñen, Pepe.
Los problemas de los mayores para acceder a los sistemas telemáticos de los bancos ha motivado la propuesta de Más Madrid. El grupo parlamentario propone un programa de capacitación digital para mayores impartido por jóvenes voluntarios. Un programa a abordar en colaboración con los ayuntamientos y la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Mónica García.
Hay madrileños y madrileñas que no han podido seguir este ritmo y se quedan a las puertas de esa cita previa o fuera de ese trámite por no saber manejarse en este mundo digital. En paralelo tenemos a las generaciones más jóvenes que han nacido con un móvil debajo del brazo, chicos y chicas jóvenes que conocen Internet como la palma de su mano y que conocen cada avance y están a la última de cada novedad. Por eso desde Más Madrid queremos ponerles en contacto.
El que han llamado Programa Interdigitales se implantaría en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y el resto contaría con una caravana itinerante.
Casi 5.500 coches son fotografiados cada día accediendo de forma incorrecta a la zona de bajas emisiones. 1.500 entran en el centro sin la correspondiente autorización, 1.200 circulan sin etiqueta ambiental dentro de la M30 y unos 2.700 entran en Plaza Elíptica, donde dentro de 20 días van a empezar las multas. Datos que ha valorado el alcalde y también el delegado de Movilidad, Almeida y Caravante.
El número de entradas que no se debieran producir es inferior al número de entradas que se produjo en el momento de la entrada en vigor de Madrid Central, y por tanto creemos que desde luego hemos hecho un esfuerzo para que se dé el conocimiento. Quizás lo más eficaz sea sin lugar a dudas este periodo de preavisos en el cual cualquier persona que entre sin poder hacerlo va a recibir una notificación del Ayuntamiento de Madrid.
Respecto al distrito centro, los accesos han reducido en torno a un 17%, los vehículos que acceden, en torno a 20.000 vehículos acceden todos los días menos y también se sanciona muchos menos cuando entró en vigor Madrid Central. En torno a la mitad, un 50%, se han reducido los accesos indebidos.
El alcalde de la capital presentaba hoy un plan para hacer frente a los alcorques vacíos que hay desperdigados por toda la ciudad. Los técnicos los han buscado por más de 5.000 calles y el objetivo es que ninguno esté sin su árbol correspondiente y por ello se va a hacer una plantación de miles de ejemplares, Mar García.
Plan Alcorques Cero para replantar en más de 11.200 agujeros vacíos. Un mapa de 5.000 calles se ha dibujado que dejan más huecos que se van a rellenar con árboles en Villa y Puente de Vallecas, aunque el plan pasa por todos los distritos. Un año después de Filomena arranca este proyecto, aunque la mayor parte de los alcorques que están vacíos lo están como asignatura pendiente. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La mayor parte están vacíos por el paso del tiempo, por las dificultades de conservación del arbolado, porque en numerosas ocasiones las raíces han ido levantando todas las partes que están alrededor de los alcorques, lo que repercutía en la seguridad de los ciudadanos al poder andar, de los madrileños al poder ir andando por las aceras, y por tanto Filomena lo único que hizo fue agravar una situación de forma importante, pero que ya existía en la ciudad de Madrid.
La replantación arranca al final de la calle López de Hoyos, donde habrá 150 robles rojos en lugar de los pinos antiguos desaparecidos. Los vecinos en esta zona deseando terminar con el peligro que suponen esos hoyos vacíos.
Fenomenal, porque además nuestro barrio afectó muchísimo. Entonces, muy bien.
¿No?
Para sí, que lo planten, que hace mucha falta. Es que quitaron mucho, otros se cayeron, ¿sabes? Y hay que plantarlo.
Que se caiga cualquier persona mayor o incluso yo, que estoy muy patoso. ¿No?
Más sombra para el verano, mejora la calidad de vida.
Y 2.000 alcorques de toda la ciudad no van a recibir su árbol, van a ser tapados. Su replantación es inviable.
Es un problema que afecta mucho a los mayores, pero no solo a ellos. Los datos recogidos por Madrid Salud nos hablan de que la soledad se convierte en la única compañera de cada vez más jóvenes madrileños. Chicos de entre 16 y 24 años que se sienten solos a pesar de vivir en la era de la conectividad. Raquel Ruiz.
Sí, se cumple un año del plan contra la soledad no deseada que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. En este tiempo se ha dado servicio a más de 11.300 madrileños con dos enfoques que explica la delegada de Seguridad y Emergencia Inmaculada Sanz.
Un ámbito más de prevención en general de la situación de soledad no deseada y, por otro lado, en la detección y captación de personas que puedan ser más vulnerables.
Es cuando se detecta un problema real, cuando se ofrece atención personalizada. En este grupo se han atendido a 600 ciudadanos, la mayoría mujeres mayores de 60 años y jóvenes también menores de 18.
Esa es la realidad, que efectivamente nos está mostrando que una parte de nuestra población joven se siente en esa situación y, por lo tanto, yo creo que es muy importante también que conozcan, que se disponen de estos recursos, ¿no? Que tenemos redes que les permiten apoyarse y poder salir de situaciones en unos momentos complicados.
El programa cuenta con más de 200 actividades dirigidas a crear vínculos y lo más importante, según explica el doctor Prieto, gerente de Madrid Salud, evitar que lo que hoy es un sentimiento se convierta en un problema de salud.
Una manera de conseguir puntos de encuentro, reuniones, para que se combata la soledad, que es un sentimiento que llega a producir trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y en sí al final es un problema de salud pública.
400 profesionales a través de los centros de Madrid Salud han trabajado con estas personas.
Dos alcaldes enfrentados porque la solidaridad de uno de ellos con el otro al final resultó que llevaba aparejada una factura. El alcalde de Serranillos del Valle le ofreció toda la ayuda al de Batres durante el incendio de este verano, pero ahora le pide que le abone 11.000 euros, Ángel García.
Agosto de 2021, Batres sufre el peor incendio de su historia con las llamas amenazando a las viviendas del pueblo. Para extinguir el fuego, la comunidad instala el puesto de coordinación en el vecino Serranillos del Valle, cuyo alcalde Iván Fernández ofrece toda la ayuda. Pero resulta que esa solidaridad tenía un precio, 10.908 euros, que ahora reclama al Ayuntamiento de Batres para estupor de los batreños.
Joder, ¿porque no lo hubieran dado? ¿No te parece? Si tú lo has querido dar, yo no te he pedido que lo des.
Eso Batres no tiene la culpa. Se supone que eso fue un acto benéfico que hicieron ellos, ¿no? Y entonces, ¿por qué mandan ahora una factura?
Me parece mal, ¿no? Eso no ayudar. Si pasas una factura, ¿dónde está ahí la ayuda, no?
La factura presentada por Serranillos contempla el coste de la carpa de coordinación del incendio y los gastos por la suspensión de varios eventos que preparaba, una factura que el alcalde de Batres, Víctor Manuel López, no tiene ninguna intención de pagar.
No sé muy bien a qué viene esto, porque yo creo que incluso es que le puede perjudicar, ¿no? Porque si yo paso por la calle, veo un mendigo y le doy una barra de pan y al rato me paso y le digo al mendigo, oye, me tienes que dar un euro, no sé, la solidaridad que él quería emanar el día que estaban todos los medios, el día del incendio y que salían los medios de comunicación, diciendo aquí que vengan los batreños, que somos un pueblo amigo, no lo sé. Yo creo que le perjudica más que le beneficia hacer esto. Está claro que Batres no lo va a pagar.
E insisten que el Ayuntamiento de Batres en ningún momento solicitó ayuda a ningún municipio. Fueron los alcaldes de Arroyomolinos, Moraleja, Griñón y El Álamo los que se ofrecieron, pero el de Serranillo, dice, ni le llamó.
El campo ha dejado de ser seguro para los que viven de él. Es lo que denuncian agricultores y ganaderos que hablan de una catarata de robos y destrozos en sus explotaciones. Se van a reunir con la Guardia Civil para pedir más vigilancia e incluso cámaras. Ya están tan cansados que pasan de denunciar, Paloma Nolasco.
A Esteban Cuadrado le han robado ya 4 veces y 5 a Luis Redondo. Todo lo que pillan, por insignificante que parezca, hasta las aceitunas, directamente del árbol.
Nos quitan el gasoil de los vehículos y la chatarra y demás, estamos muy mal. Se meten en las naves, cuando el gasoil se pone caro, pues te quitan el gasoil de los vehículos, ¿sabes? Maquinaria, GPS de los tractores con el dineral que valen, ¿sabes?
Falta vigilancia, es muy difícil atrapar a los ladrones o seguir la pista del material sustraído. Se han reunido ya con la delegada del Gobierno, Mercedes González, y básicamente le han pedido 3 cosas. Cámaras de vigilancia, que estos delitos sean considerados como especiales y se amplíe el plazo de archivo de la denuncia. También investigadores profesionales, como los del Grupo Roca de la Guardia Civil. Palabras de Jesús Anchuelo, secretario general de la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid.
Y en Madrid pues estaría bien que, bueno, pues, que existiese también esta brigada, este cuerpo especial, y que tuviese más vigilancia en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
No se cuenta con ellos porque de los 5.202 casos denunciados en España entre enero y junio del año pasado, solo 102 fueron en Madrid, la quinta comunidad autónoma menos afectada. Cifras engañosas, concluye Anchuelo, porque en nuestra región, cansados de los nulos resultados, solo se denuncian 1/3 de los robos.
El secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha asegurado que si la sentencia de Mgiasa se hace firme, va a exigir responsabilidades políticas a la alcaldesa de Alcorcón. Y María Martínez de Mora, la alcaldesa, ha hablado hoy del tema. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, la alcaldesa de Alcorcón ha contestado a las declaraciones de su secretario general. Lo ha hecho en rueda de prensa de forma breve, clara y directa. Natalia de Andrés ha asegurado que asumirá cualquier responsabilidad que decida el partido.
No, yo simplemente... lo que quiero manifestar es que yo siempre acataré el código ético del partido, siempre.
La alcaldesa de Alcorcón ha asegurado que se siente respaldada por su partido al ser reelegida como secretaria general de los socialistas en Alcorcón.
Es uno de los mayores honores que puedo tener como responsable política de los socialistas de Alcorcón. Evidentemente, este respaldo lo que hace es ratificar la gestión que estamos realizando y mostrar claramente un apoyo a la dirección.
Esas han sido las palabras de la alcaldesa de Alcorcón, que confía en que el respaldo obtenido en la pasada asamblea extraordinaria sirva para continuar gobernando en el municipio.
Onda Madrid, deportes.
Y ya están por aquí los compañeros de deportes de Onda Madrid para trasladarnos toda la emoción de la Copa del Rey. Laura Cabrera con una cita histórica hoy para el Rayo Vallecano.
Sí, es un día hoy muy importante en Vallecas porque el Rayo se puede meter en unas semifinales si consigue ganar esta noche al Mallorca a las 8 de la tarde y lo haría 40 años después. Sin duda, una cita que llena de ilusión a toda Vallecas y por eso prácticamente vamos a tener el lleno en el estadio de Vallecas. Bueno, no el lleno porque solo puede estar el 75%. En lo que dejan las autoridades sanitarias. El entrenador Andoni Iraola sabe que es una cita muy especial y lo que su equipo se juega.
Nos hemos ganado la oportunidad de, entre todos, el poder tener la opción de poder clasificarte, ¿no?, para unas semifinales de la Copa del Rey, que es algo muy bonito, pero que nos va a exigir hacer un partido muy bueno, porque enfrente tenemos otro equipo que seguro que tiene la misma aspiración que nosotros.
El Mallorca de Luis García Plaza también busca esas semifinales. Eliminatoria partido único. Es la primera vez que el Rayo juega en Vallecas en la presente edición de la Copa del Rey. Cuenta con las bajas de Fran García lesionado y de Falcao, que anoche jugó con la selección colombiana y no llega a tiempo para el partido. Todo lo contaremos desde las 7:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. También se juega hoy a las 9 el Valencia-Cádiz y mañana será turno para el Real Real Madrid en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Esta tarde, último entrenamiento esperando la llegada de los internacionales sudamericanos. Ahora mismo acaban de aterrizar los brasileños. Carlos Rodríguez.
A las 5 de la tarde comienza el último entrenamiento para el Real Madrid antes del partido de mañana frente al Athletic. A esa sesión de trabajo se espera que lleguen Casemiro, Vinicius y Rodrigo. Los tres brasileños estuvieron ayer en el partido de su selección frente a Paraguay. Vinicius jugó 61 minutos, Rodrigo solamente los últimos 12, anotando eso sí el cuarto gol de Brasil. Casemiro 0 minutos, así que es el que más descansado llega y previsiblemente mañana será titular. Vinicius tiene toda la pinta que también va a ser titular. Rodrigo partirá desde el banquillo. Otro que también se espera llegue a lo largo de la tarde es Fede Valverde, que también esta madrugada ha jugado con su selección Uruguay 75 minutos, aunque en principio Valverde no será de la partida. Recuerden, bajas para mañana confirmadas: Marcelo sancionado, además de las lesiones de Mariano y Mendy. Prueba en el entrenamiento de esta tarde definitiva para saber si Benzema puede viajar con la expedición y puede mañana jugar algunos minutos frente al conjunto rojiblanco.
El Atlético de Madrid, que no juega Copa, también ha trasladado su entrenamiento a la tarde de hoy esperando la llegada de los sudamericanos para preparar el choque importante del domingo contra el Barcelona en el Nou Camp. En los partidos de anoche, Luis Suárez marcó de penalti en el Uruguay-Venezuela. Josema Jiménez en ese partido jugó los 90 minutos. También jugó una hora Cuña con Brasil y no jugó Correa con Argentina. Simeone probó ayer con un posible 11 en el que la gran novedad sería Daniel Bass en el lateral derecho. Enfrente estará el Barcelona, que contará con sus cuatro nuevos refuerzos en este mercado invernal. El último, el delantero gabonés, Aubameyang, que hoy ha sido inscrito en la Liga.
Estoy aquí, culés, Forza Barça.
Y que puede ser una de las novedades de Xavi Hernández. El Getafe se mide el viernes al Levante, en partido clave por la permanencia en la Liga. Los tres jugadores uruguayos, Olivera, Damián Suárez y Arambarri, no van a llegar hasta esta tarde. El entrenador, Quique Sánchez Flores, que ha comparecido ya en la previa, se ha mostrado muy molesto con la Liga porque no tiene en cuenta estas y otras cuestiones en equipos de menor nivel.
Nos gustaría que la Liga tuviera el detalle de pensar en estas cosas, en estos matices, que son muy importantes y que parece que solo están dedicados a los equipos top de la clasificación. Nosotros somos un equipo que tiene que jugar después de que tres de los jugadores del equipo vengan un día antes. No nos gusta que nos cambien de fechas, como también nos hacen de vez en cuando. No nos gusta que nuestros aficionados tengan que siempre ir en días laborables al estadio. Que tengan detalles con nosotros también vendría bastante bien.
Y hoy también contamos en Onda Madrid en la jornada de la Euroliga en baloncesto. A las 9 menos cuarto el Real Madrid recibe al Olympiacos. Carlos Sánchez Blas.
Combate con mucho cartel este Real Madrid-Olympiacos en el concierto europeo. Olympiacos, que ha sido uno de los tres equipos que ha sido capaz de ganar al Real Madrid en la temporada 21-22, 74-68 en el Palacio de la Paz y la Amistad. El Madrid, que viene de caer contra Andorra, que afronta otros tres en casa, hoy Olympiacos, el viernes Zenit y el domingo Valencia. Declaraciones esperanzadoras de Pablo Laso Birrún.
¿Qué pasa? Que ese mismo equipo que el martes ha jugado un partidazo, como decía el amigo mío, contra Kazán, ¿es malísimo el viernes contra el Mónaco? No. Lo que pasa es que hay aspectos en los que debes incidir independientemente de hacer un buen partido o un mal partido. No me gusta que a mi equipo se le valore por un partido. Podemos jugar mejor, podemos jugar peor, pero al equipo le veo bien y en eso estoy tranquilo.
No está Adam Hanga lesionado, vuelve Nigel Williams-Goss después de superar el coronavirus. El partido arranca a las 8:45, lo contamos en Onda Madrid, un equipo, el madridista, que ha ganado 13 de los últimos 14 partidos en el torneo continental.
También esta tarde tenemos jornada en la Liga Iberdrola de fútbol femenino, derbi a las 4:30, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol, a las 6, Real Sociedad, Real Madrid, y a las 5 en la Ciudad Deportiva de Vallecas, Rayo Vallecano-Valencia. Ojo a este partido porque se estrena Carlos Santiso como entrenador del Rayo en casa. Veremos el recibimiento por parte de las peñas rayistas, que ya mostraron su rechazo a la contratación del entrenador. El motivo fue un audio filtrado proveniente de un grupo de WhatsApp en el que Santiso incitaba a sus compañeros del cuerpo técnico a cometer una violación grupal. Un audio que hizo hace 4 años y que ahora ha visto la luz. El entrenador hizo ayer un comunicado en el que pide perdón y se arrepiente profundamente de la desafortunada broma de mal gusto, machista e imperdonable, y pide también el perdón a toda la opinión pública. Un asunto que ha llegado a la Comisión Ética de la Federación Española de Fútbol y que está estudiando el caso. El Rayo Vallecano ha decidido aceptar las disculpas y el arrepentimiento del entrenador y no piensa despedirle. Y en fútbol sala, ayer España certificaba su pase a semifinales tras golear 5-1 a Eslovaquia. El viernes espera a Portugal en semifinales, actual campeona de Europa y del mundo.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Y como decimos siempre, del deporte a la cultura, de Laura Cabrera a Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid acoge del 15 de febrero al 13 de marzo la quinta edición de Madrid Design Festival. Esto se traduce en un gran número de exposiciones, encuentros y actividades protagonizadas por diseñadores, especialistas y profesionales del sector. En su quinta edición, el festival cuenta con un ambicioso programa con más de 40 exposiciones, con instalaciones y más de 200 actividades que van a convertir Madrid en la capital del diseño. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Este festival dura solo, por ahora, 2 meses, pero la ciudad de Madrid acompaña al diseño y es sede y ciudad de ese diseño y ese talento los 365 días del año. Por eso Madrid es y quiere ser, en esa ambición, capital del diseño. El Ayuntamiento de Madrid estará para abordar esos proyectos conjuntos que podamos hacer de colaboración público-privada.
Los teatros se llenan de novedades. En Las naves del Español en Matadero, a partir de mañana, Un hombre de paso. La obra está protagonizada por Antonio de la Torre y es una reflexión sobre la memoria y el Holocausto. Manolo Calderón.
Una reflexión sobre el Holocausto. La obra confronta dos experiencias radicales y opuestas, la del escritor italiano Primo Levi, al que interpreta Juan Carlos Villanueva, y la del antiguo miembro de Cruz Roja Internacional, Maurice Ross, al que da vida Antonio de la Torre. Un testigo al que una periodista imaginaria, interpretada por María Morales, entrevista a propósito de la instancia de este en el campo de exterminio de Auschwitz como representante de Cruz Roja. Preguntas que hacen tambalear la moral del testigo, quien da la impresión de banalizar esta experiencia única.
Los prisioneros de guerra en Alemania, por lo general, fueron bastante bien tratados, ¿eh? Llegó a haber 6 millones de prisioneros de guerra y el 90% volvió a sus casas. Y estuvieron un tiempo de media de vida de unos 4 años, mientras que los internos en los campos de exterminio vivieron una media de 6 meses y el 80% perdió la vida.
Creo. Tenemos la misma información. ¿Sí?
El texto es de Felipe Vega y la dirección de Manuel Martín Cuenca.
Si queremos hablar de un... de lo importante que es recordar y la memoria, y al mismo tiempo, pues lo que por desgracia hacemos los seres humanos continuamente, ¿no? Que es negar la realidad y mirar para otro lado, ¿no?
En Las naves del Español en Matadero.
El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, presenta Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega en la versión de Yolanda Pallín y con la dirección de Eduardo Vasco.
Peribáñez es una de las grandes obras de nuestra literatura universal y bueno, nosotros que somos una compañía dedicada al teatro clásico y al verso y que bueno, amamos este teatro, pues procuramos hacerla de una manera que tenga mucho que ver con el espectador, pero sobre todo con las raíces, con Lope de Vega, con lo que es la comedia española y bueno, tratando de ser lo más eficaces posible.
La Sala Guirau de este teatro inaugura el año 2022 con este montaje que se podrá ver del 3 al 27 de febrero, un drama de honor, el drama de Comendadores.
Peribáñez es un gran vínculo con la poesía, con nuestra palabra y con un tiempo en el que el embellecimiento de lo dramático, del hecho dramático, era algo habitual y bueno, pues a nosotros nos gusta mantenerlo, nos gusta hablar en verso.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa.
Hoy tenemos
vacía,
en concierto a Iván Ferreiro en el Teatro Nuevo Apolo dentro de la gala Destinados a Ayudar a las 8:30 de la tarde, una oportunidad para apoyar en la lucha contra el cáncer, cuyo Día Mundial contra la Enfermedad se celebra este viernes, y también para disfrutar de la música de Iván Ferreiro.
Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tuya es expectantes a que pase algún cometa o baje un...
Nos quedan 2 minutos y medio. Vamos a tratar de resumir esta hora de información con la ayuda de Elia Fernández. Mejoras salariales para el personal de atención primaria.
La Comunidad de Madrid ha aprobado un incremento para cerca del 90% de los trabajadores. Habrá un complemento por el número de pacientes atendidos en los centros de salud. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
¿Qué va a suponer? Mejoras salariales para el 88% de todos los profesionales de los centros de primaria. Tiene un importe de 80,8 millones y además de estos incrementos retributivos supone 1.200 plazas más de distintas categorías.
Los sindicatos lo ven insuficiente, también la oposición. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, lo califica de trampantojo.
La realidad es que esta subida salarial no llegará ni al 6% de los médicos y va a ser de media un 10% inferior de lo que promete la propaganda de la consejería. Hay que dejar de dar migajas a la atención primaria y hacerla atractiva en lo salarial, pero sobre todo en las condiciones de trabajo.
Sigue el debate sobre la retirada de las mascarillas en exteriores.
Se espera que esta tarde se hable de ello en el Consejo Interterritorial de Salud. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, no ve sentido a la medida.
En Madrid siempre se ha basado en criterios científicos y es que no hay ninguna publicación, pero ni una, que dé soporte a que el uso de mascarillas en exteriores, si no hay aglomeraciones, aporte nada para el control de la pandemia. Es que no tiene ningún sentido.
Baja el paro en enero por primera vez en Madrid.
Casi 10.000 personas salieron del desempleo. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
La Comunidad de Madrid está sosteniendo el empleo de toda España y creemos que nuestras políticas funcionan. Políticas de bajada de impuestos, de mercado abierto, apertura económica.
El paro nacional aumentó en 17.000 personas, el segundo menor repunte de la serie histórica. El Gobierno ha puesto el foco en el refuerzo de la contratación indefinida con la nueva reforma laboral que sigue en el aire a 24 horas de su votación en el Congreso de los Diputados.
Pues ya les contaremos mañana cómo queda esa votación, porque Noticias 14 Horas se acaba aquí, vuelve el jueves, lo que está por empezar ahora mismo en unos instantes es el Madrid Trabaja de Javi Peña. Después vendrá Nieves Herrero y su Madrid Directo y acabaremos la jornada con Félix Madero y el Enfoque. Gracias por escuchar.